Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
Despierte después de muchas horas de dormir y sueño profundo. Y afuera es 22 grados y el sol está arriba. Y entra a la cocina y tiene una de las interacciones con alguien, con algún enamorado, y piensa, tengo tanta suerte a tener otras personas en mi vida, relaciones. Y mira en tu horario y es perfecto, ¿sí? No tan pocos clientes que van a ir con hambre, pero no tantos que van a estar demasiado cansados. Y de los nombres, muchos de sus clientes, si no tenía una relación profesional, le gustaría tenerlo como amigos estrechos. Y con este, entra en tu coche y empieza a conducir al trabajo. Y de repente, ¡boom!, hay un choque, ¿sí? Y en este día, tiene muchos recursos adentro. Y puede pensar, ok, es solamente un choque, no estoy herido, otro chofer no está herido, vamos a arreglar todo, es solamente una pregunta de plástico y vidrio y dinero, ¿sí? Y no hay un problema. En el primer día, la intensidad de la experiencia estaba moderado, sí, una llanta roto en un día con lluvia. Pero su capacidad para tolerar la experiencia estaba muy bajo. Y por eso sentimos abrumado. En el segundo día, la intensidad de la experiencia estaba mucho más difícil, sin un choque. Pero su capacidad a tolerarlo estaba aún más alto y por eso no sentimos abrumado. Muchos de los tratamientos psiquiátricos quieren reducir, disminuir la intensidad de la experiencia. Lo que hace mindfulness practice es para aumentar nuestra capacidad para tolerar la experiencia. Y en esta forma puede ayudarnos a tolerar y trabajar con cualquier cosa que va a pasar en nuestras vidas. Porque no tenemos que reducir la intensidad de la experiencia. Estamos abiertos a lo que quiere, a cualquier cosa que viene. Hay un cuento sobre esto que viene de Japón. En este cuento, hace muchos años, estaba un soldado, ¿cómo se dice general, el líder? General. Un general. Y este general estaba bastante sadístico, ¿sí? Y él y sus soldados estaban quemando edificios, matando los hombres y niños, violando las mujeres, situación terrible. Pero él quería destruir este pueblo. Y él sabía que la gente tenía mucho respeto por su maestro de Zen. Y por eso, el general fue en su caballo por el camino hasta la montaña y fue adentro del templo de Zen, y allá en su zafu, su cushion, zafu, okay, su zafu, sentando en meditación, está el maestro de Zen, y el general decía: no puede ver que yo puedo matarte con mi espada sin ninguna reacción, sin ninguna dificultad. Y el maestro de Zen Miraribi dice: ¿y yo, señor, se puede ser atravesado por una espada sin una reacción, sin dificultad? Y en este momento, el general sentía confundido y salió. Ahora, no siempre va a servir como una intervención militar, ¿sí? Pero ilustra cómo estas prácticas nos ayuda a tolerar experiencias difíciles. Y lo hacen en dos maneras. Uno es cuando practicamos haciendo meditación. Muchas veces, dolores, sentidos de pico, otras dificultades vienen si tenemos estas experiencias. Y lo que hacemos en práctica de mindfulness es practicamos estar con estas dificultades sin haciendo nada. Y lo que descubrimos es exactamente lo mismo cosa que el samurai con los moscos descubrió, que es, vienen y pasan por sí mismo si no peleamos contra estas cosas. Normalmente, cuando sentimos un poco incómodo, inmediatamente queremos ajustar cosas a mejorarlo. Pero lo que aprendimos en la práctica de mindfulness es, no es necesario. Cosas cambian por sí mismo. Y no tenemos que siempre hacer cosas para sentir mejor. La otra cosa que ocurre es posible ver que toda nuestra experiencia es impersonal. Que no hay un pequeño hombre o mujer adentro, es solamente una secuencia de varios eventos en el cuerpo. Hay un momento de dolor, un momento de placer, un sentido de pico, un sentido de hambre, un sentido de sed, un sentido de calor, un sentido de frío, y todo cambia, y hay pensamientos, pero no hay un yo adentro. Y lo que pasa es cuando tenemos dificultades afectivas, emocionales, y estamos practicando, permitiendo palabras o pensamientos a venir y salir, no duran tanto. Se dice los científicos que un sentido, una emoción, quiere adivinar cómo largo, por cuánto tiempo va a durar una emoción sin pensamientos a reforzarlo. ¿Tiene una idea? ¿Cómo largo dura una emoción sin un pensamiento a mantenerlo? más o menos 90 segundos. Generalmente nuestras emociones duran mucho más tiempo de esto, ¿sí? Pero esto es porque estamos siempre en los pensamientos. Un ejemplo: si yo siento enojo porque mi amigo hizo algo insensitivo, y yo estoy un hombre normal, voy a pensar, no puedo creer que él puede hacer esto a mí después de tantos años de las cosas buenas que yo he hecho por él, ¿sí? Cosas así, ¿eh? Pero si estoy practicando mindfulness, voy a sentir los músculos contractos, voy a sentir mi corazón trabajando más rápidamente. Tal vez voy a tener una imagen de cortar el cuello de mi amigo. Pero todas estas cosas son solamente eventos, momento por momento, en el cuerpo y la mente. Y puedo observar todos estos. Y no tengo que hacer nada para arreglar los eventos mentales. Y también, si he hecho entrenamiento, tanto que no siempre estoy atrapado en el corriente de palabras, la narrativa en mi mente, no tengo que creer tanto en los pensamientos de que terrible es mi amigo y todo esto. Y esto es el talento que tenía el maestro de Zen, y es el talento que nosotros podemos desarrollar para ayudarnos con todos los trastornos psicológicos. Estos pueden ayudarnos también con trastornos físicos. Y voy a ver con nuestro tiempo. Ok, voy a explicar con solamente un trastorno, pero los mismos principios aplican a muchos diferentes trastornos. Vamos a hablar a un trastorno bastante común, el dolor crónico de la espalda. Y lo siento, algunos de estos diapositivos están en inglés porque no puedo traducirlos. ese quiere decir el caso de dolor de espalda crónico, ¿sí? Ok, si alguien tiene este problema, generalmente entramos en la oficina del médico y el médico va a decir que la espina está un grupo de huesos separados por los discos, ¿sí? Y dicen que los discos son como donuts, puede decir, lleno de mermelada, ¿sí? Y lo que pasa es, después de años, la mermelada empieza a empujar afuera de los discos, ¿sí? O cambiar la forma de los discos y puede aplicar presión en un nervio, y por eso tenemos muchos problemas con dolores de espalda. Y puedo decirles, yo he tenido problemas con esto. Y no hay nada como oír que nuestra espalda está un grupo de huesos separados por donuts lleno de mermelada, a tener confianza en su espalda, que puedo usarlo en muchas diferentes situaciones. Y hay un accidente evolucionario, pero no este, que produce nuestra epidémico. Y quiero compartir solamente algunos estudios de dolor crónico de espalda a ilustrar este tipo de problema. Porque ahora hay mucha evidencia científica que dice que lo que vemos en las radiografías no tiene mucha relación a si gente tiene dolor o no tiene dolor. Y el cuento corto es esto. Hay, por ejemplo, un estudio. Este estudio tenía 99 personas, y estas personas estaban personas raras porque ellos nunca han tenido más que 2 días de dolor de espalda enseguida, uno después de otro. Y la mayoría de gente han tenido por lo menos un episodio de esto, pero buscaron por estas personas y hicieron pruebas de imágenes magnéticos, resonancias, sí, más o menos, y tenían algunos dos neuroradiólogos a leer estos, y cuando recibieron los resultados, más o menos 66% de estas personas, quienes tienen espaldas perfectas en sentido, nunca han tenido dolores de espalda, tenían por lo menos un disco que estaba tenía una hernia o estaba en una mala forma, ¿sí? Poniendo presión en un nervio. Pero estas personas no tenían ningún dolor. Hay millones de personas que sufren de dolor de espalda crónico, que sus radiografías aparecen totalmente normal. Y hay mucha gente que tienen radiografías que aparecen abnormales, tienen cirugía, y el único problema es que el dolor continúa. Y estas personas va a su médico otra vez y el médico hace otras radiografías y aparece que todo está bien ahora. Lo único problema es que ya tienen dolor. ¿Qué está pasando aquí? Hay algunos estudios que pueden ayudarnos a entender esto. Al principio, ¿tienen una idea cuáles países tienen epidémicos de este problema? ¿Dónde crees? ¿Creen? Sí. Europa, pero un hallazgo interesante, que ahora Europa es más o menos unido, pero antes, cuando teníamos la Guerra Fría, Alemania fue dividida, ¿sí? Y el incidente de dolor crónico en Alemania del Oeste estaba como en los Estados Unidos, España y otros países desarrollados. En el Este tenían muy, muy poco. No tenían acceso a los pruebas o los exámenes para ver los discos claramente. Y ellos no tenían este problema. 2 años después de la pared de Berlín se cayó, ellos desarrollaron lo mismo nivel de dolor crónico de espalda que en el oeste. Por eso es muy contagioso este trastorno. No, de veras, esto no es un chiste. Vamos a ver por qué en un minuto. Todos los países desarrollados tienen este problema. Aún más interesante es países no desarrollados no tienen este problema. No tienen mucho de este problema. Por ejemplo, Nigeria tiene el nivel más bajo de todos los países en el mundo en un estudio del WHO, Organización de Salud del Mundo, ¿sí? De las Naciones Unidas. Y en Nigeria son los pobres, los trabajadores agricultores más pobres que tienen el incidente más bajo que todo. Y esto no tiene ninguna razón si el problema es molestando la estructura de espalda, ¿sí? Porque ellos hacen trabajo que es muy difícil, si ellos van de lugar a lugar en camiones, sobre carreteras muy malas, pero ellos no tienen este problema. Tenemos algunos estudios a ver quién va a conseguir este problema. Y, por ejemplo, un estudio por la empresa de Boeing, quienes hacen los aviones, y quiere adivinar qué característico de un trabajador aumenta su riesgo de desarrollar este trastorno. ¿Qué es?
What?
Los donuts. Los donuts. Tal vez, pero no es comiendo donuts.
Tener seguro médico.
Esto ayuda. Pero lo más importante es odiar su trabajo. Gente quien no le gusta su trabajo desarrollaron este después de algunos años después de los exámenes. Y esto estaba mucho más importante de si tienen trabajo sedentario o si tienen que levantar cosas que pesan mucho, esto no es tan importante. Lo cosa importante es si tiene mucho estrés en su trabajo. Ok, vamos a hablar un poco de estrés. ¿Qué queremos decir de estrés? Estrés generalmente es otra palabra por miedo o ansiedad. Y lo que ocurre durante estrés es activación de dos sistemas. La primera es el sistema nervioso automático y es la rama simpática que está activada durante estrés. El otro sistema es hormonal y es el axis, dice, de hipotalámico, pituitary adrenal, no importa, es... Ustedes tal vez saben las palabras en español. Pero lo importante es saber cómo este funciona en un individuo. Y vamos a ver cómo funciona en un individuo bien ajustado. No podía encontrar nadie de nuestra especie, pero hay un conejo quien está muy bien ajustado y podemos ver qué ocurre con él. Imagina que él está en el campo comiendo plantas, como ellos hacen, y que él puede ver un zorro en la esquina del campo donde está. Él va a tener una serie de reacciones muy predictables. Va a mirar al zorro, va a apuntar sus orejas por el zorro. Los pelos, los músculos a base de los pelos van a construir para hacer los pelos ir de pie más o menos, ¿sí? Y aparecer muy grande y peligroso. No sirve tan bien, pero esto es lo que pasa. Su corazón va a trabajar más rápidamente. Su temperatura dentro va a subir. Y lo más importante para nosotros ahora es todos los músculos esqueletos van a contraer porque él está preparando a huir, ser paralizado por un momento o pelear. La mayoría de conejos no pelean mucho, por eso él está preparando a ser paralizado por un momento y huir cuando puede. Si el zorro sale, todos estos sistemas van a regresar a su nivel normal en entre pocos minutos. Pero este pobrecito no tiene un cerebro muy sofisticado. Si él tendría un cerebro como nuestro, él podría pensar... ¿Dónde fue el zorro? Tal vez el zorro fue al próximo campo donde está mi esposa y mis niños. O tal vez el zorro fue a discutirnos con sus amigos. ¡Mierda! No quiero decir que siempre cada uno de estos están causados por este sistema, pero muchas veces son. Y en la mayoría de casos, hay una interacción. Si algo está pasando médicamente, que es difícil, y al mismo momento nuestras mentes reaccionan a estos en una forma que le hacen peor, porque añaden un nivel de estrés y el estrés puede producir estos problemas o aumentar la intensidad de estos problemas. En el caso de dolor crónico de espalda, lo que pasa es tenemos una sensación de dolor. Y si vivimos en un país con un epidémico de esto, vamos a tener algunos pensamientos negativos. Espero que no voy a tener deshabilidad como otra gente con este problema. Estos pensamientos negativos producen emociones difíciles. Por ejemplo, vamos a hacer este junto. Cuando yo voy a contar hasta tres, ¿sí? Uno, dos, tres. Y en tres, quiero que ustedes mostrarme cómo aparece miedo. ¿Ok? Vamos a hacer un clase de drama, ¿ok? Por un momento. ¿Ok? Miedo con pasión. Uno, dos, tres. ¡Ah! Magnífico. Ahora vamos a hacer enojo. Uno, dos, tres. Perfecto. Ahora vamos a hacer frustración. Frustración. Uno, dos, tres. Ok. ¿Qué está pasando con sus músculos en cada de estas situaciones? ¿Sí? Hay tensión en todos de esto. Por eso, las emociones negativas van a producir tensión. Tensión duele. Sabemos este. Si estos músculos están en tensión, duele. Si este músculo está en tensión, duele. Cuando hay más dolor, hay más pensamientos negativos. Ah, tiene que ser algo muy serio. Y casi siempre lo que pasa es abandonemos nuestras actividades normales, ¿sí? Creo, no quiero dañarme más, no voy a levantar cosas, no voy a cambiar posiciones, voy a tener mucho cuidado. Y después de un rato, lo que pasa es, tenemos un problema crónico. No, voy a pasar enfrente un poco. Mindfulness puede ayudarnos con todo de esto. Y esto es lo que decía el Buda históricamente de este problema. Se llama la historia de las dos flechas. Cuando una persona corriente experimenta dolor, se preocupa, se apena, se aflige, se lamenta, llora y se consterna. Así es como hubiera sido alcanzado por dos flechas. La primera flecha es el dolor original o la causa de este. La segunda flecha es la reacción de pena y preocupación que experimentamos. De esta manera experimentamos dos tipos de sentimientos, el físico y el mental. Y esto es lo que podemos ver ocurriendo con la práctica de mindfulness. Y la primera flecha tenemos que tolerar. El segundo podemos dejar y no tenemos que sufrir de esto. Yo estaba explicando esto a un hombre quien trabaja en la Universidad de MIT en Massachusetts, y es una universidad tecnológica. Y él me dice, como gente en esta universidad siempre dicen, hay una fórmula matemática por esto. Dice, es dolor por resistencia igual. Es igual a sufrimiento. Si dolor es muy fuerte, acabamos de ser pegados con una flecha, verdaderamente, probablemente vamos a sufrir, aun si estamos buenos estudiantes de mindfulness. Pero muchas veces el dolor no está tan fuerte. En retiros en los Estados Unidos, retiros de mindfulness, una de las instrucciones es, si no es necesario, no mata nada. Y yo recuerdo sentando afuera con meditación de respiración, y empezó a oír y sabe, es el momento en que el sonido termina que nuestros problemas empiezan, ¿sí? Y a veces puedo ver el mosquito o la mosquita, porque es las mujeres quien hacen esto. No es algo sexista, es la verdad, en naturaleza. Y el mosquito va a hacer su hueco y inyectar un anticoagulante y a tomar sangre y puede ver la parte de atrás creciendo, 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 y cambia a ser rojo y va a volar otra vez. Y todo el proceso es interesante, aún la pequeña cola que aparece, sí, rojo, que con sensaciones de pico, porque es como tener su propia película de la naturaleza en su mano. No es un problema sin la resistencia, pero si hay resistencia, un mosquito puede ser terrible. Por ejemplo, estar en una tienda de campaña. Y he tenido muchas de estas, muchas noches así. ¿Está dentro de la tienda? No, espero que no. Tal vez. No, está dentro. No vamos a dormir, vamos a sufrir. Lo mismo situación aparece muy serio si hay mucha resistencia. Pues lo que podemos ver con mindfulness es que el dolor puede ser observado, separado del sufrimiento. La impermanencia, que todas cosas cambian, no es solamente un problema. Sí, mis gemelos salen, pero también mis dolores vienen y salen. Y lo que podemos ver es el estado de dolor no es sólido, pero en realidad es una secuencia como las secuencias de una película, siempre cambiando. Y ahora nosotros tenemos investigaciones. Lo que vemos es el dolor es inevitable. Si tienes un cuerpo, vas a sentir dolor, pero el sufrimiento es opcional. Y sufrimiento incluye muecas, respingos, agarramiento, pensamientos desagradables, deseos de alivio, pensamientos de autocastigo, enfado, miedo, depresión. Todo esto es opcional. Y todo esto, mindfulness puede ayudar con. Y quiero que tenemos tiempo por último un último meditación. Quiero terminar con esto. Hemos hecho experimentos con meditadores expertos y meditadores principios, y les ponen en una máquina de resonancia, imágenes de magnéticos, sí, en una de las máquinas, y es un tipo funcional, puede grabar un vídeo de qué está pasando, y aplican algo doloroso, un choque eléctrico o un dolor de un láser de calor. Con experiencia con meditación dice que este choque o este láser no duele mucho. Los otros, los principios, dicen sí, duele muchísimo. Por eso podemos ver en el laboratorio que lo que estoy explicando de las dos flechas ocurre en el cerebro, que el cerebro cambia con estas prácticas y cambia en tanta manera que podemos tolerar dolor sin sufrimiento. Ok, si quiere más información, es en inglés. Lo siento, pero más información de dolor de espalda y cómo curarlo usando mindfulness, el website es backsense.org. Y si quiere practicar más de mindfulness, puede venir a los talleres en los días que vienen, o hay dos websites que puede visitar. Uno es mindfulness-solution.com y el otro es sittingtogether.com. El segundo es más para profesionales, el primero es más por el público. Y con esto vamos a tener algunos minutos de meditación más con la flauta. Por eso empieza a sentar otra vez, con espina más o menos recta. Ahora saben por qué vale la pena hacer esta meditación. ¿Qué puede ganar de esto? Y con ojos cerrados, vamos juntos a escuchar. To a close, let's listen to the sound of the bell. Vamos a escuchar a terminar esto. Vamos a escuchar al sonido de la campana del principio hasta ya no podemos oírlo más. Gracias a todos de ustedes por venir. Gracias a nuestra música a ayudarnos con la meditación. Gracias.